Punto de vista. Buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de opinión y profundización temática de Campus Latino en las ondas de Radio Campus 92.1 FM, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas. La semana que concluye hemos tenido la oportunidad de escuchar a un importante representante indígena colombiano, el profesor Abadio Green Stossel, Manipinic Tiquillá, en Cuna, la lengua ancestral del pueblo Tule. El profesor es coordinador del Programa de Educación Indígena de la Universidad de Antioquia, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y de la Organización Indígena de Antioquia, OIA. En esta oportunidad, concentraremos la atención en el impacto que representa para los pueblos y culturas originarias de Colombia la decisión del gobierno del país suramericano de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea en proceso de ratificación en los parlamentos de los países miembros del bloque, entre ellos las cámaras belgas. En Colombia existen 102 pueblos indígenas, 32 de ellos con menos de 500 habitantes. Como en otros territorios y enclaves de pueblos originarios en el mundo, y en este caso en América Latina y Colombia, 18 de estas comunidades están especialmente amenazadas por el desplazamiento forzado y la violación sistemática de sus territorios ancestrales. El Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y la Unión Europea podría afectar negativamente a las poblaciones autóctonas que se encuentran en territorios interesantes para la avidez de las multinacionales europeas y de otras regiones agotadas del planeta. Se trata de territorios ricos en minerales, combustibles fósiles, flora y fauna, conocimientos ancestrales y, en fin, biodiversidad de valor incalculable. Escuchemos la presentación del profesor Abadio Green Stossel y de su pueblo por parte de nuestra colega Olga Gallón.
Buenos días, muchas gracias por haber venido. Tenemos la suerte de contar aquí con una persona tan importante, no solo para los territorios y los pueblos indígenas colombianos, sino yo creo que es importante para la humanidad, por el trabajo que lleva durante muchos años defendiendo tanto las culturas de los pueblos ancestrales como un derecho a vivir en armonía con el medio ambiente, un derecho mundial. Abadio Green es un reconocido líder indígena colombiano, ha sido presidente de la Organización Nacional de Indígenas Colombianos, ha sido presidente también de la Organización de Indígenas de Antioquia y es una persona que durante toda su vida ha luchado porque en Colombia respeten los derechos de los indígenas, pero también participa en las luchas internacionales por los pueblos ancestrales. Nuestra conferencia, que habla sobre el peligro que corren los pueblos indígenas, sobre todo los que están en riesgo de extinción, después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, nos contextualiza un poco atrás, sobre todo a los 3 años que hubo negociación de este Tratado de Libre Comercio y que desde el mismo Parlamento Europeo, diversos partidos políticos, eurodiputados, y también diversas organizaciones, tanto europeas como latinoamericanas y colombianas, alertaron a los parlamentarios, alertaron a la Unión Europea de cómo un tratado en las condiciones que le iban a firmar, y como efectivamente se firmó, sería un tratado que únicamente beneficiaría a las empresas, a las multinacionales europeas, e iría en detrimento de los campesinos, de los trabajadores, de los sindicalistas, de las comunidades negras en Colombia y especialmente de las comunidades indígenas colombianas. diversos representantes de las comunidades indígenas colombianas hablaron en el Parlamento Europeo, alertaron de lo que podía suceder. Y la Unión Europea no hizo caso, no oyó a la sociedad civil, ni europea ni colombiana, que pidió que por favor ese tratado no se firmara en esas condiciones, y se ratificó hace un año y ahora está pendiente de la ratificación en diversos países europeos, dentro de ellos Bélgica. La presencia de Abadio Green en Europa es alertar a todos los países, tanto a los políticos, a los gobernantes como a la sociedad civil europea, del error tan grande que han cometido al firmar este TLC sin tener en cuenta ni la normativa internacional ni la normativa colombiana, y apoyando a un gobierno que no solo no escucha a las comunidades indígenas y a los pueblos ancestrales, sino que no los protege, porque ellos no solo están en riesgo de extinción, algunos pueblos, por las condiciones en que viven, por las empresas que llegan allí a explotar territorios, sino que además son perseguidos, amenazados y asesinados, y el gobierno no hace nada para protegerlos. Haciendo esta contextualización, ya los dejamos con Abadio, que nos contará todo este tipo de cosas que pasan en Colombia.
Bueno, antes de comenzar, quiero pedirle permiso a la Madre Tierra, permiso al cosmos, para que las conversaciones que hagamos, que salga de mi voz, sea realmente para rectificar, para que la naturaleza esté con nosotros, los espíritus, y poder de que se pueda entender mejor. Los abuelos, las abuelas han dicho que cada vez que uno habla tiene que ser con la voz del algodón, con la voz de la albahaca, como plantas medicinales que nos ayudan a entender y a limpiar el corazón, a limpiar nuestro cerebro. Y después agradecer pues a ustedes que han venido para poder escuchar y para poder propagar las preocupaciones que nosotros los pueblos originarios, y yo creo no solamente de Colombia, sino de lo que sucede en Colombia, es el mismo espejo, la misma copia fiel de en América Latina, y no en América Latina sino en América y en el mundo, porque muchos pueblos originarios en distintas partes del mundo también están reclamando los mismos derechos que nosotros reclamamos en Colombia. Para contextualizar un poco, quiero plantear de que el TLC es, si el mismo gobierno nuestro no está preparado, ¿sí? Porque lo hemos visto con Estados Unidos. O sea, esos tratados, yo creo que es el interés de las multinacionales, porque es una desventaja grande, grande, porque nuestro país no está a la altura de competir con Europa, por miles de cosas, a nivel económico, a nivel de carreteras, a nivel de la parte política, la parte social. O sea que, en primera, si entramos en términos del Tratado de Libre Comercio, como Colombia es un fracaso. Como el gobierno colombiano. El gobierno colombiano hace esos tratados, no está pensando en el pueblo colombiano. O sea que uno dice, pero ¿cómo es posible que el gobierno puede hablar de esa manera, que es la confianza inversionista a todos los multinacionales? O sea que no paga impuesto y que el 70% de esas ganancias lo lleven las multinacionales. Y que el 30% que quede al país no se llega al país, sino a los ricos de nuestro país. O sea, en esos términos, el Tratado Libre de Comercio está mal hecho. Ahora, si en términos con los pueblos indígenas, imagínense, si el mismo gobierno no está preparado para esos tratados de libre comercio, ¿cómo serán los pueblos vulnerables? Que ni siquiera en nuestra mente está eso de las negociaciones. No, uno vive en la selva, o sea, la parte económica, eso no es el interés, porque vivir con la naturaleza en el equilibrio, allí no importa la plata. O sea, a nosotros no nos importa la plata. Pero con todo este tratado van a llegar empresas que van a entregar dinero y eso va a ser la muerte. Y es lo que estamos mirando en nuestro país. Los gobiernos, para poder que los pueblos se maten entre ellos, para que los pueblos indígenas se mueran, entonces la mejor manera de hacerlo es proyectos. Si eso ocurre en nuestro país, con la plata del gobierno, que no es mucho, con los pueblos indígenas cuando hay proyectos, ¿cómo será con las empresas multinacionales? O sea que, de hecho, la entrada es la muerte. Por el otro lado, otra situación que hay es de que somos 102 pueblos indígenas. Y esos 102 pueblos indígenas, 65 pueblos conservan las lenguas indígenas, las culturas. Otros pueblos, pues por toda la penetración de otras culturas, todo eso, se fue permeando, acabando las culturas y la lengua ya no existe. Pero esos 65 lenguas que se hablan, según los estudios de lingüistas, de filólogos, han planteado que en Colombia solamente pueden sobrevivir tres pueblos. Porque esos tres pueblos, a los hablantes, son más de 50.000 personas. Y tenemos un dato de 34 pueblos en Colombia que ni siquiera llegan a 1.000 personas. Encontramos pueblos que solamente quedan tres o cuatro hablantes de una lengua. O sea que estamos hablando la extinción de la lengua, de las culturas en el país, y frente a eso el gobierno no hace nada. Eso es un contexto. El otro contexto que aparece es la guerra interna que vivimos nosotros los colombianos, o sea, la presencia de distintos actores que aparecen, donde se asesina, se mata, se persigue y hay desplazamientos enormes que todavía, sin entrar el TLC, ya está ocurriendo, ya están muriendo nuestros pueblos. Entonces, lo que uno pregunta es, entonces, ¿cómo hicieron el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo Europa aceptó ese tratado con el gobierno, sabiendo de la situación vulnerable de los pueblos? A sabiendas, yo no sé, creo que también se hizo también público, que la ONI, que distintas organizaciones indígenas del país, comenzamos a decir que están muriendo pueblos. Y la Corte Constitucional escuchó. Y entonces le dice al gobierno de Uribe, mira, se están muriendo pueblos. ¿Y ustedes qué están haciendo? Uribe no escuchó. Hizo el oído sordo. Y luego el gobierno, la Corte Constitucional, para poder de que el gobierno haga algo, lo tuvo que hacer un auto. O sea, la misma Corte Constitucional le hace un auto al mismo gobierno, porque no está escuchando. Es ahí donde sale el auto 004. Donde la Corte le dice, hay 36 pueblos en extinción, que se pueden morir en cualquier momento. Hagan algo. Entonces ahí viene toda la cuestión del plan de salvaguarda, a ver cómo hacemos. Y hasta el sol de hoy, quiero decirles aquí, no ha pasado nada. O sea, la Corte Constitucional le dijo que hiciera. A algunos pueblos, inclusive yo sé que solamente un pueblo pudo negociar con el gobierno, y la negociación fue pésima con el pueblo Awadel, que viven en el Ecuador y Colombia. Hay otros pueblos que también están haciendo negociaciones con el gobierno. Eso es una parte. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces la pregunta es, ¿qué pasó? O sea, si los territorios de los pueblos indígenas, que está en amenaza, que en cualquier momento pueden desaparecer, y con el Tratado Libre Comercio aumenta más el peligro. sea, ¿quién entonces va a defender a los territorios de los pueblos, las culturas de los pueblos, la lengua de los pueblos, si las empresas multinacionales entran a todo vapor, entran a toda carrera? Ahí no van a respetar a nadie. Es donde se aumenta el paramilitarismo. ¿Para qué? Para sacar a los territorios de los pueblos. Entonces, lo que yo pienso es de que el gobierno viene preparándose poco a poco para que los pueblos desaparezcan. O sea, ese es el Tratado de Libre Comercio. Pero también la pregunta que yo hago a nivel de esta Europa, yo vengo ahora de Alemania, y lo que yo también siento es que Europa, gente de la calle, gente, instituciones, gente que están en derechos humanos, gente que están pensando, yo siento que se ha aumentado. O sea, por ejemplo, el comercio justo. Yo lo veo, tiendas por todos lados, la gente está apoyando muchas cosas. Veo que también están hablando de agroecología, aldeas sostenibles, menos velocidad, más cualidad. O sea, estas cosas están hablando, o sea, energías renovables. Pero la pregunta que yo, las preocupaciones que yo tengo, todas estas cosas que están haciendo desde Europa, gente buena, y con su gobierno, nada. O sea, ¿por qué el gobierno no consultó a su pueblo? ¿Qué estaba pensando sobre el Tratado de Libre Comercio que estaba firmando con los países vulnerables? Y yo sé que lo que estoy contando de mi país no es solamente mi país. El Perú es igual. Hay indígenas que no quieren saber nada de la civilización, del desarrollo. Quieren quedarse ahí, allá en el monte, en la selva, viviendo armónicamente con la naturaleza. Pero con el Tratado de Libre Comercio van a llegar allá. No lo estamos diciendo que venga. Van a llegar porque hiciste un tratado.
Estamos presentando Punto de Vista.
Ahora, la otra cosa que me parece importante es que Colombia tiene una constitución muy interesante, porque es la constitución que nosotros trabajamos. La UNI trabajó, las organizaciones trabajamos, y una de las cosas que metimos en la constitución es de que en el artículo 330, en su parágrafo, dice que cualquier afectación que se haga con los pueblos indígenas a nivel administrativo, a nivel de la explotación de recursos, todo eso, debe haber una consulta. Eso lo dice muy claro la Constitución. Pero también aparece un convenio internacional, OIT, 169 de la OIT. También dice muy claro, o sea, y el gobierno aceptó ese convenio internacional y lo convirtió en una ley de la República, que es la ley 21 de 1991. Y hasta el sol de hoy no existe esa consulta, no lo están haciendo con los pueblos, ¿sí? Y existen sentencias de las cortes que hablan de la protección de los pueblos indígenas en Colombia. O sea, en Colombia, si miramos en términos jurídicos, seríamos un país que proteja a los pueblos indígenas. Y eso es lo que vienen a decir los gobiernos. Simplemente te leen en la Constitución, te leen las cortes, las sentencias de las cortes, y te van a decir, no, aquí estamos protegiendo, pero solamente queda en el papel, ¿sí? Estas son las razones, me parece, generales, de que hay que cuestionar el Tratado de Libre Comercio. Yo creo, no sé, porque no todas las cosas ya están dadas, las cosas también se pueden rectificar más tarde también. Yo creo que la Unión Europea todavía tiene, ¿sí?, momentos importantes de poder rectificar de la firma. Ahora, quiero decir de que el 80% de la biodiversidad en el planeta está en los territorios indígenas. Si hablamos tanto de la protección de la naturaleza, de la cuestión del clima, la cuestión de toda la problemática climática que ustedes ya lo sintieron en Alemania, me dijeron de que el invierno no pasó, no vieron el hielo, o sea que ese año fue terrible. Si lo estamos palpando, eso, yo creo que la madre naturaleza nos está pidiendo que lo escuchemos, que lo veamos. Y aquí simplemente yo lo que quiero decir es, no son la voz de los pueblos indígenas que estamos pidiendo que ratifique el Tratado de Libre Comercio, es la naturaleza, es la tierra. Entonces, ¿somos sordos frente a eso? O sea, vamos a una carrera de muerte en el mundo, en el planeta. Es lo que quiere Europa. Es lo que quieren los países que tienen grandes empresas multinacionales que quieren acabar, pero no solamente en segundos, sino en minutos, sino en segundos. Imagínense que el gobierno nacional también hizo un tratado de libre comercio con Corea del Sur. O sea, los tratados que están haciendo mi país con distintos países tienen solamente un motivo: para acabar con los pueblos indígenas. O sea, llevamos más de 500 años en una pelea de lucha y no han podido acabarnos. Y a la mejor forma, en 1890, el gobierno colombiano en 1890 dijo, pero ¿cómo hacemos para acabar con los pueblos indígenas? Y le entregó todo a la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica fue el dueño de los pueblos indígenas a partir de 1890. Y eso terminó hasta 1991, cuando hicimos la Constitución del 91. Pero ahora, como no se han acabado los pueblos, ahora teniendo una Constitución muy bonita que defiende los derechos de los pueblos, ahora viene ya no la Iglesia Católica únicamente, sino con la Unión Europea, con Japón, con China, con Corea, con Inglaterra, con Canadá, con Estados Unidos, son los que van a entrar a nuestros territorios. Entonces yo creo que Europa podía rectificar. La otra cosa que me parece importante pedir a la Unión Europea es que el gobierno colombiano cumpla con lo que dice la ley. O sea, la Constitución del 91 dice muy claro, consulta. Y dice muy claro que este país, Colombia, es diverso, es multicultural. Y las lenguas indígenas son oficiales en Colombia. Y que los territorios indígenas son entidades territoriales que lo ganamos. Los territorios indígenas es igual al municipio, al departamento. Las autoridades que tenemos nosotros son igual al alcalde. Tienen la misma, ¿cómo se dice? La misma fuerza nuestros gobernantes, o sea, nuestros caciques, los gobiernos que tenemos. De igual está reconocida la Constitución. Creo que la Unión Europea debe exigir esos derechos que nosotros tenemos, porque no estamos hablando por hablar, sino que está escrito eso. Por último, entonces, también decirles que este Tratado de Libre Comercio realmente borra del mapa a los pueblos indígenas, porque todas las concesiones mineras que el gobierno ya entregó, es que antes de firmar el tratado ya estaba entregado a los territorios indígenas. Si uno mira el mapa de Colombia, ¿sí? Y si tú miras todas las concesiones mineras que el gobierno ya ha entregado a distintos gobiernos del mundo, si lo pones donde están los territorios indígenas, desaparece completamente. No hay ni un centímetro de territorio de los pueblos indígenas que están fuera de la concesión minera. Todos están ahí. Entonces, es una tristeza grande desde el corazón. Y muchos pueblos, yo sé que van a desaparecer, pueblos pequeños, pueblos que no están organizados bien frente a la economía salvaje de nuestro país, posiblemente pueblos guerreros, pueblos de mucha gente, van a pelear hasta las últimas consecuencias, y ya lo estamos mirando, muchos líderes del Cauca, del CRIC, lo están matando, lo están asesinando, ¿sí? Pueblos que se defienden son los que están amenazados. Entonces, en mi caso, mi territorio ya fue entregado por la concesión minera que nosotros tenemos, petróleo, oro y carbón en mi territorio, al lado del mar que se llama el Golfo de Urabá, y fue entregado a los coreanos del sur. Así que estamos preparándonos para recibir a esos coreanos, pero vamos a tratar de que no lleguen. Eso es nuestra esperanza. Sí. O sea que eso el gobierno lo ha guardado herméticamente. ¿Sí? Nosotros supimos porque Santos estuvo en Corea del Sur. Y se escribió algunos en los periódicos, lo llaman carbón de Necoclí. Porque ellos dicen de que ese carbón no está dentro de los territorios indígenas. Esa es lo que están diciendo. Por eso no hay consulta. Pero nosotros averiguando, nos llegó todo el mapa de nuestro resguardo y está en el corazón, está concesionada. Y además, como conocemos nuestro territorio, es que nuestro territorio, nosotros como pueblo indígena, que tenemos 10.000 hectáreas, estamos encima del carbón. Y dice que es el mejor carbón, que más que de la Guajira, donde están los guayú. Entonces nosotros vamos a comenzar acciones de tutela, porque el gobierno dice que no nos va a llamar porque no está dentro del territorio indígena. Ahora, mirando toda la cuestión del carbón, es toda la serranía de Abibe, que está, y además está Pulpita porque está en el, son 12 kilómetros cerca del mar. Y de la Guajira son kilómetros para traerlo al mar. Y de nosotros son 12 kilómetros. Y es un cerro y se baja. Punto. Y si ocurre eso, todo mi pueblo desaparece, porque todo el territorio es carbón. Y yo he tenido oportunidad, creo que en Berlín, un grupo de coreanos que estaban allá, ONGs, y ellos me mandaron cuáles son las empresas que van a venir, los nombres de las empresas, y me dijeron que esas empresas han estado ya en la India, en África, y son sanguinarios. O sea, lo primero que hacen ellos cuando llegan a un país, crear paramilitares. Eso me dijeron los mismos coreanos. Pero esos también están dispuestos a hacer toda una denuncia en su país. Ahora, yo creo que es una vía muy importante que ocurriría en Colombia si el gobierno nacional accediera a reconocer el 100% una entidad territorial. Entidad territorial significaría la autonomía de autogobierno. ¿Sí? Autogobierno dentro de un país. Sería eso un tema interesante para el resto del mundo de América. ¿Sí? Ahora, yo creo de que eso tenemos que conversar allá. Yo creo que sí tenemos gente a nivel, o sea, pues podíamos hacer una campaña de todos los amigos y amigas que tenemos en el mundo para que eso se pueda presionar. Yo nunca había pensado en esto con la pregunta que tú haces, ¿sí? Porque actualmente estamos trabajando solitos. Nos sentamos en una mesa con el gobierno y vamos a hacer la ley de la República sobre entidades territoriales y nos quedamos solamente en el primer punto. Definición, ¿qué es un territorio indígena? Entonces empieza el debate, porque antes de la Constitución del 91 había una ley, que es la ley minera, que reconocía que un territorio indígena es resguardo indígena, reserva indígena y hábitat tradicional. Decía eso. O sea que si ese cerro está lleno de petróleo, pero no está dentro del resguardo, pero es un sitio sagrado para mi pueblo, no se puede tocar. Eso es la lucha de los uas. Porque dentro del territorio, Gibraltar es un cerro grande donde estaba el petróleo. Donde está el petróleo, porque todavía no lo han sacado, afortunadamente. ¿Sí? Es un territorio hábitat tradicional. Y peleamos hasta que llegó Uribe y cambió la ley. Entonces cambió la ley minera. De al cambiar la ley minera, ¿qué dijo? Un territorio indígena es un resguardo, no más. Sacó hábitat tradicional y sacó la reserva. Y ahí es donde los UAS perdieron la pelea jurídicamente. Pero nosotros seguimos, y ahí es donde viene toda la solidaridad internacional, que es sumamente importante, porque lo hemos visto, lo hemos sentido. Así mismo pasó con los Nukai Makú. Cuando los Nukai Makú salen del territorio por amenaza de la petrolera también de Colombia, donde la gente disparaban como si fueran animales, la gente salieron de la selva, no sabíamos que existían los compañeros, ese pueblo, no sabíamos. ¿Sí? Y cuando nos enteramos de que existen pueblos, los únicos pueblos nómadas en el país, y comenzamos a hacer las campañas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de aquí de Europa, hicimos toda una campaña. ¿Para qué? Para reconocer el territorio ancestral de los compañeros. Y pudimos titular más de 900.000 hectáreas al pueblo Nukai Makú. O sea que sí es posible, creo yo, la parte internacional, y que la entidad territorial, para poder hacerla, sería interesante la presencia internacional exigiendo que se debe hacerse, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos. Entonces, no hemos podido avanzar precisamente por las diferentes posiciones que tiene el gobierno nacional y nosotros, porque no estamos de acuerdo que el territorio indígena solamente sea un resguardo indígena. Sí, es mucho más que un resguardo los territorios ancestrales. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno nacional? Están construyendo ciudadelas, pueblos. Con la plata del gobierno, yo creo que la plata de los Estados Unidos. ¿Quién está encargando de construir esas ciudadelas? Los militares. ¿Van? ¿Sí? Es toda una contradicción, ¿no? Lo que dice el gobierno es, van a una comunidad y le dice, le voy a construir una ciudadela, una ciudad, un pueblo. Y le construyen hospitales, escuelas, casas comunales y alrededor toda una comunidad, de acuerdo a las construcciones tradicionales, lo construye así. Ahora, como muchos pueblos no vivimos en pueblos, sino dispersos por todo el territorio, 1 hora, 3 horas, 4 horas, porque hemos aprendido que hay que cuidar el territorio, ¿sí? Todo eso lo traen al pueblo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el turista vea. ¿Para qué? Para que los territorios que quedan vacíos puedan entrar las multinacionales. Eso es la política del gobierno actual. Es la misma política que utilizaron los españoles cuando crearon los resguardos indígenas. O sea, que dispersos y lo traen. Entonces, ellos sí están actuando de esa manera. Cuando dice el gobierno, no, que ellos, pero sí están actuando de esa manera para que los pueblos queden allí como museos. Para que el turista entre. Y uno lo ve muy claro de que esta política es para que el turista vea, para que vaya. Entonces, claro, los indígenas, ¿qué hacen? A vender sus artesanías. Eso es lo que está pasando. En la sierra ya hay 9 ciudadelas. Pero lo construyen cerca del municipio. Y hoy los Kogis, que es una cultura ancestral muy importante para nuestro país, un pueblo alcohólico. Los Emberas, que están en la cuestión de, está cerquita, acaban de construir en apartado, en Mutata, una ciudadela. Entonces uno va, es una belleza, pues, porque no sé cuántos miles y billones se gasta el gobierno para construir eso. Entonces, claro, te van a decir, posiblemente cuando vengan le van a decir que es que hemos invertido, mira, tantos billones de plata para que el pueblo pueda vivir bien. Pero ahí vienen las costumbres, las tradiciones, se acaban y todo eso. Mi pueblo no aceptó, porque también llegaron a mi pueblo. Pero mi pueblo dijo, pero si yo voy a vivir en comunidad, o sea, encerrado, ¿dónde estarán mis gallinas? ¿Dónde estarán mis marranos? ¿Dónde está la yuca? ¿Dónde estará el maíz? fueron muy inteligentes, no aceptaron. Otros pueblos están aceptando. Ese es el primer punto que me dice. Yo digo que es todo lo contrario a lo que te dice el gobierno, que no, que también hay que participar, pero su política es todo lo contrario que está diciendo a nivel internacional. En esa medida, entonces, el desarrollo, o sea, si vamos en términos filosóficos, en términos de la visión que tenemos nosotros, entonces el desarrollo para nosotros es el pasado. Es todo lo contrario, es el pasado. Pero el pasado combinando con lo que está ocurriendo en la realidad de hoy, en el presente. Y entre esos dos, el pasado y el presente, se construye el futuro para nosotros. Entonces, todo acto político, administrativa, educativa, que hagamos nosotros, siempre, el norte, o sea, no, el sur, el corazón, siempre va a ser el pasado, la historia, la memoria.
Amables auditores, hasta aquí esta presentación de Punto de Vista de Campus Latino para el día de hoy. Les invitamos a escribir a nuestros correos latinocampus@gmail.com o a vocesancestrales@yahoo.es si desean más informaciones sobre el tema. También pueden informarse sobre el trabajo del profesor Green en el sitio pedagogiamadretierra.org. pedagogiamadretierra.org. Agradeciendo vuestra sintonía, aprovechamos de decir gracias a todos quienes hicieron posible esta materia radiofónica, en particular al profesor Abadio Green Stossel y a nuestra colega Olga Gallón, además de nuestro colega Iván Cuadrado por la puesta al aire de este segmento. Alejandro Adonis, quien les habla, desea para ustedes y familias una excelente tarde de domingo y un mes de marzo pleno de realizaciones. ¡Buen carnaval! Sigan en nuestra sintonía, luego llega Pueblo Latino.